Hola, en este episodio mi socio Antonio entrevistó a Leonardo Reyes sobre su experiencia dirigiendo PMO y el impacto que van a tener en el presente y futuro de la gestión de proyectos.
Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de OneSeven. Mi nombre es Antonio Espinosa y hoy tengo el honor de poder entrevistar a una de las voces en español más experimentada en temas de gestión de proyectos y oficinas de gestión de proyectos en español. Hoy con nosotros Leonardo Reyes. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonio. La verdad, encantado de estar con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un privilegio compartir con toda la gente interesada en esos temas, muy especialmente en gestión de oficinas de proyectos y productos, pero más aún con todos mis amigos y mis hermanos de Latinoamérica. Saludos desde Barcelona, España.
Gracias, Leo. Gracias, Leo. Vamos a arrancar con una pregunta que casi siempre se la hago a las personas que entrevisto. Y Leo, ¿qué has aprendido en toda tu experiencia, en toda tu vida, implementando oficinas de gestión de proyectos?
Es una pregunta muy amplia y intentaremos responder desde mi experiencia. Sinceramente, yo cuando comencé esto en el siglo pasado, yo empecé a trabajar muy joven, yo estudiaba en la universidad y me la pagaba y trabajaba al mismo tiempo, y tuve el privilegio y la oportunidad, por supuesto, en el 95-96 de trabajar, ahora se conoce como una PMO. En aquel entonces se conocía como oficina de gestión de proyectos u oficina de proyectos nada más. Si con este titular pueden entender que no ha cambiado mucho según qué lugares. Y era una empresa de seguros y fue muy casual, porque era un proyecto muy importante a nivel nacional. Yo en ese entonces ejercía lo que hoy conocemos como líder de proyecto de tecnología de información, y me invitaron a ayudar al gerente. Era un manager de TI o gerente de TI en aquel entonces, para a nivel nacional, pues coordinar pues todo lo que hoy podríamos conocer como un CRM para oficinas de comerciales, a nivel no solo del software como tal, sino a nivel tecnológico de comunicaciones, de procesos y servicios. Ahora, hoy día, está muy separado la parte de proyectos, servicios y procesos. Y están relacionados, pero deben de ir separados, ¿no? Juntos, pero no revueltos, en una frase. Pero aquel entonces era todo en uno, ¿no? Afortunadamente, eso ha evolucionado y eso ayuda. Y fueron mis primeros pasos en una oficina de proyectos y eran muchísimos proyectos en paralelo. No había buenas prácticas, lo que hoy conocemos como PMO para acción de proyectos, y en PMO no existía nada, absolutamente nada. Y agarramos en su momento temas de ISO 9000 como marco de referencia con cosas del PMI. ¿Ok? Y la verdad es que fue muy interesante, pero fue muy casual. Y después, en esa época era el proyecto del año 2000, cuando cambiaba todos los sistemas de siglo y eran de dos dígitos antes. Aquellos que son veteranos de mil batallas recordarán que era de todos los sistemas, software y dispositivos, etcétera, eran de dos dígitos, ahora son cuatro, pero entonces eran de dos. ¿Qué significaba? Que del 1999, cuando pasaban al 2000, en lugar de tomar 2000 como referencia, tomaba 1900. Entonces aquello fue un cambio tecnológico muy, fue brutal, fue muy, 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 muy difícil, tanto como la situación que estamos viendo aquí, marcando distancias desde el punto de vista tecnológico, por supuesto. Y lo hicimos en las seguros. Y después de ahí, encontraron mi currículum en la universidad y me llaman para una aerolínea, la aerolínea número uno en aquel entonces en México, Ciudad de México, para liderar un portafolio, no un programa, un portafolio de proyectos. Eso sí, realmente era temas de PMO. Ahí fue donde me di cuenta que gestionar un proyecto no era lo mismo, aunque fueran muchos subproyectos, que gestionar 100 proyectos o más. Y no era lo mismo gestionar un proyecto en un silo, que hoy podemos decir un proyecto de software, un proyecto de telecomunicaciones, un proyecto de infraestructura, un proyecto de sistemas, etcétera, que a nivel transversal, muchísimos proyectos. Y aquello, evidentemente, eran otros tiempos. Y fui el responsable de aquella oficina de proyectos transversal de una aerolínea, y fui el responsable en aquel entonces, de forma casual, vuelvo a insistir, y reportaba al director de tecnología de toda la aerolínea, que a su vez el director de tecnología de la aerolínea venía a Suiza a los reportes con todas las aerolíneas para ver cómo iban. Y logramos el quinto lugar. No era un ranking, sino fuimos la quinta aerolínea en el mundo que recibimos el diploma, que teníamos todo, nos hicieron una auditoría. Ahora las auditorías son digitales. Y en aquel entonces las auditorías eran impresas. Y recuerdo que teníamos 20 carpetas impresas de todo, de software, telecomunicaciones, de infraestructuras. El AS400, que aún sigue, el AS400 como un main, ¿no? En grandes empresas lo siguen teniendo, cada vez menos está el cloud, pero en aquel entonces era normal. Y aquello era lo que teníamos. Y nos hicieron una auditoría, todo en inglés, evidentemente, internacional. Y con el tema del gestión del cambio, es importante mencionar el gestión del cambio, que ahora está de moda y eso es muy, muy antiguo. Porque aquí nosotros hacíamos conferencias para explicar en qué consistía el proyecto del año 2000 y que no pasaba nada, que la gente que iba a viajar durante la madrugada de fin, ¿verdad?, porque tenían miedo que se cayeran los aviones, era verdad. Y a mí me dediqué a dar conferencias por todo México, estuve en Estados Unidos y estuve, si no me recuerdo, en Canadá, en Latinoamérica no, pero hicimos estas conferencias, hicimos videos, hicimos muchas cosas, hicimos flyers y para informar a todo el mundo de que todo estaba tranquilo.
Leo, entonces, pero obviamente me viene esta pregunta a la mente y es, con más de 20 años de experiencia en este rubro, ¿cuántas oficinas de proyectos recordás que hayas implementado a la fecha? ¿Y qué rol has tenido en ellas?
La verdad es de que después de que haces 3, 4, 5 y sigues al 10, pierdes la cuenta. La respuesta, sinceramente, no lo sé. Lo único que recuerdo es que he estado en oficinas de proyectos y productos evolucionados actualmente en una PMO, en bancas, seguros, aerolíneas, de automoción, automotriz. Y la última en cuestiones de laboratorios, en Pharma, que está muy de moda ahora mismo por el tema de la situación actual del bicho. Y la última es la que me consultoré aquí en PMO, en muchos roles. Una de las cosas que hay que entender primero antes de poder hacerlo es que tienes que pasar por todos los roles. ¿Qué significa? Yo fui técnico informático desde cero, fui técnico de sistemas, luego estuve de telecomunicaciones, luego de redes, un poco de todo, ¿eh? No fui especialista y la verdad es que no era muy bueno, la verdad. Después de técnico de base de datos, luego de técnico de sistemas a nivel de infraestructuras más telecomunicaciones y luego fui líder de proyecto, luego fui project manager, me certifiqué como PMP y luego evolucioné para llevar productos, ¿no?, bajo Scrum del software, para hablar con propiedad. Entonces fue toda una evolución. ¿Qué significa? De que lo que más he aprendido implementando en mi vida una PMO es que tienes que empezar desde abajo, desde cero y poco a poco, desde un punto de vista técnico hasta tener un concepto de gestión con más cositas, ¿no? Porque una PMO no es una persona, como desgraciadamente más de 20 años después lo siguen pensando. Se dice pronto, más de 20. Y una PMO es un ente dentro de una organización que tiene que dar soporte a la alta dirección a nivel estratégico para ejecutar correctamente buenas prácticas, gobierno de TI, para aportar valor a la organización. Y cuando hablamos de valor, son cosas tangibles e intangibles. Y cuando hablamos de tangibles, es el famoso triángulo del PMI, pero también intangibles, cosas de felicidad, un trabajo en equipo. Ahora tienen unos nombres muy concretos, empoderamiento, etcétera, pero antes no existían, pero ya se hacían. Y ahora parece que es nuevo, y no lo es.
Fíjate que, obviamente, Leo, de ahí me viene esta pregunta, que es que quiero exprimir lo más que pueda esa experiencia que tenés en el tema de cuáles han sido los principales obstáculos que te has encontrado cuando te ha tocado implementar una PMO, y cómo lo superaste.
El primero y el mayor, y sigue siendo, es el desconocimiento. El desconocimiento de la alta dirección. Primero, no saben lo que es una PMO, que deberían de saberlo. Es decir, un CEO, un responsable de directores de sistemas, de informática, de tecnología, debería de saberlo. Y el 99,99% no lo sabe. Están solamente para cosas de estrategia y se pierden en la ejecución o en lo táctico. Eso es lo primero. Segundo, al tener desconocimiento de esto, no le dan el valor que requiere. Y tercero, no se informan correctamente con profesionales o consultorías o empresas que se dedican a esto, son especializadas, y solo se dejan llevar por la moda o se dejan llevar por la competencia. ¿Qué significa? Si la competencia hace algo, voy y lo hago. Yo también lo repito, no me informo, no ocupo, no hago cosas, no hago benchmarking, no dejo que ejecute, decida la gente que sabe. Ese es, para mí, los grandes dificultades desde hace 20 años hasta hoy. Y no solo de España, sino puedo hablar de cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo, con sus contadas excepciones, quiero decirlo, ¿eh? Hay países okay. que por legislación lo tienen muy controlado.
Perfecto. Leo, ¿cómo visualizar el desarrollo de la implementación de PMO en Europa y Latinoamérica para lo que queda de 2020 y lo que viene en 2021?
2020, estamos en julio, y quien no se haya preparado antes ya puede dar el año por perdido. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque una PMO, la estrategia que se debe de generar desde mi perspectiva es con un año vista. ¿Qué significa? De que si ahora mismo vamos a hablar de 2021, en nuestro caso concreto, para concretar, desde PM Officer, en julio ya tenemos decidida toda la estrategia del 2020, ¿ok? Estamos haciendo correcciones porque evidentemente la situación actual y el bicho nos ha exigido hacer algunas actualizaciones, correcciones, lifting, como llamamos nosotros, pero sobre la misma estrategia ya está definida. Simplemente hay que ser ágiles en la forma de pensar, en la forma de decidir y en la forma de actuar, ¿ok? Y ahora mismo ya estamos pensando en la estrategia del 2021. Esto, nosotros somos una startup. Ahora, si nos ponemos en el contexto de grandes empresas, si las grandes empresas que no tenían, olvidemos de PMO, una oficina de proyectos y productos sin que digamos que el nombre más conocido es una PMO, pero podemos llamarlo oficina de transformación, oficina digital, oficina de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo tenían bien definido antes, o sea, ahora mismo son reactivos. ¿Qué significa reactivos? Primero, no saben qué hacer. Segundo, la alta dirección está reduciendo costos. ¿Cuáles son los primeros costos que hacen? Echar a la gente, correr a la gente, ¿no? A la calle. Totalmente erróneo, porque el know-how, el conocimiento que muchas de estas personas profesionales tienen, después no se recupera. Eso significa que lo que nosotros conocemos en España como un baño de realidad. Como tú no te has preparado, ahora estás reactivo y estás actuando en consecuencia como puedes. Hay otras organizaciones que sí que se han preparado unas PMOs con tiempo, han hecho la estrategia, son digitales, y ahora mismo es que son número uno en su sector, por supuesto, y lo que están haciendo simplemente han hecho adecuaciones para la realidad, porque es evidente que nos afecta. Y ahora mismo están simplemente que lo importante es la ejecución, el delivery, en el día a día, en el running, en el ongoing, depende de los países o la organización, que es el día a día para asegurar la continuidad del negocio. Y estas organizaciones ahora mismo están, número uno, están evidentemente luchando para dar el mejor soporte, apoyo para toda la organización, pero es muy poquito lo que han tenido que hacer. En cambio, otras, un verdadero drama. Y el 2021 no tienen absolutamente ningún futuro halagador.
Supongamos, Leo, de que ahorita están escuchando, y realmente también lo espero, muchos directores de empresas, directores ejecutivos, y alguno de ellos dijera, ¿saben qué? Quiero implementar mi PMO, quiero dar ese cambio en mi mentalidad y empezar a trabajar como debería de ser, perdón, como debe ser. Y ellos vinieran y dijeran, ok, Leonardo, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los 5 pasos que vos me recomendás para poder empezar a encarrilarme en el camino que debe ser? ¿Qué le dirías, Leonardo?
primero, aceptar la realidad. ¿Qué significa? Aceptar las circunstancias que necesitamos apoyo. Eso es lo primero. Lo segundo, ya que tienen una área de proyectos, o digamos no PMO, o puede ser un embrión de PMO, porque pueden ser dos o tres personas, tienen que hacer lo que nosotros llamamos, conocemos, denominamos un pre-assessment. Es decir, sentarse la gente que esté involucrada en toda la cartera de proyectos y productos, hacer una foto actual, una SIS, se conoce como una SIS. Tercero, entre todo mundo definir cuáles son las mejores pautas, las mejores acciones a realizar, lo que nosotros denominamos como roadmap, alineado con la estrategia global de la organización, porque ellos son los que determinan hacia dónde tiene que ir la compañía. Cuarto, definir una foto final hacia dónde queremos ir, pero en una estrategia de un año, no máximo. Definir lo que nosotros denominamos, explicamos, definimos como el to be. Y quinto sería, ok, ya tenemos todo esto, pues ahora manos a la obra. ¿Quién tienen que ejecutar? ¿Cómo lo tienen que ejecutar? De una manera, con las personas, con los equipos y demás, pero hay que ejecutar lo antes posible, pero con todos los involucrados, que todos estén tomando decisiones, tanto la parte interna de la organización como la externa. Hay organizaciones que sus clientes internos son gente de la misma organización, pero en otras, o al mismo tiempo, puede ser que sean externos, es decir, el cliente final, el que compra, ¿no? Nosotros mismos los que pagamos ese servicio, los que nosotros somos la razón de ser de esas organizaciones. ¿Qué quiero decir? De que por una parte interna es lo que comúnmente llamamos como los stakeholders internos de la compañía, que es la figura del product manager para hablar con propiedad de una cartera de productos, pero también hacia afuera, ¿no? Que los stakeholders son también nosotros los que compramos. Evidentemente no puedes hacer una muestra de millones, pero sí puedes utilizar redes sociales o puedes utilizar toda la información que tienes actualmente para tener una muestra global y después ir o intentar definir esos muestreos por país, por sección, por sexo, por edad, etcétera, etcétera, de manera de que nos adecuemos a los clientes, porque cada día los clientes piden más personalización de los productos y servicios. Y esto es muy complejo. Y evidentemente, todo esto, utilizar las tecnologías más apropiadas, por un lado, y los marcos de trabajo y o metodologías más apropiados. No dejarse llevar por modas, no dejarse llevar porque qué es lo que hay ahora y lo voy a utilizar, lo voy a ejecutar, lo voy a implementar, sin tener el menor conocimiento. Y evidentemente evaluar entre el mercado qué es lo que ayudará para resolver estas situaciones.
Excelente, Leo. De hecho, para los que escuchan por primera vez a Leonardo, Leonardo es el fundador y el director ejecutivo de una organización dedicada a la consultoría, asesoría y entrenamiento en temas de gestión de proyectos y oficinas de gestión de proyectos. Leo, yo sé que tu organización ha lanzado ha lanzado la iniciativa de una encuesta global para reconocer más acerca del tema de oficinas de gestión de proyectos o las PMO. Quiero saber, Leo, ¿qué impresiones te dejó los resultados que has podido ir recopilando acerca de esta encuesta sobre las personas que la han ido llenando y que han tenido experiencia implementando PMO?
Antonio, gracias. Es buenísima la pregunta. Buenísima. Y gracias por comentarlo y compartirlo. Estamos detectando, bueno, la encuesta está viva porque necesitamos meses para recopilar el máximo cantidad de información por parte de todos los países, porque es a nivel mundial, es en español, castellano y en inglés, de todos los países. Eso es lo primero. Segundo, la gente que nosotros pensábamos inicialmente que tenían que resolver, perdón, tenían que rellenar esta encuesta para poder tener información, valores interesantes, no la pueden rellenar, ya sea porque no tienen tiempo, están todo el día en el, hacen reuniones todos los días y no tienen tiempo para rellenarla, y mandan a otras personas que tienen menor poder de ejecución, no de decisión, sino de ejecución, para rellenar, pero también no pueden hacerlo. ¿Qué significa? Que estamos detectando que los que, en teoría, están liderando una PMO, no están rellenando esta información. Y eso es un pequeño, gran problema, porque ¿cómo vamos a poder compartir información si la gente que lidera no está rellenando esta información, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos dar información válida, actualizada, si no estamos compartiendo, no estamos rellenando la gente que está liderando? Es muy complejo. Entonces, una de las circunstancias que estamos en equipo intentando potenciar es de que todas las personas lideren o no lideren una PMO, porque los project managers, product owners, líderes de proyecto, etcétera, etcétera, son parte fundamental del éxito de una PMO. Necesitamos que ellos también rellenen esta encuesta, porque la visión global no es de solo el líder, es de todos los que formamos parte de una PMO, porque estamos en un equipo. Recordar que hoy día, en cuestiones de agilidad, no voy a hablar de marcos, no voy a hablar de estas cosas, pero sí desde el punto de vista de trabajo, todos tenemos que participar, sí, también ejecutar. Entonces, si nosotros seguimos pensando que solo los roles o las personas que lideran son las únicas que tienen que responder, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque una oficina de acción de proyectos y productos somos todos los que participamos, en mayor o menor medida. Eso es evidente y eso es lógico. Así que gracias por mencionar, Antonio. Les invitamos a que sigan, nos ayuden a seguir rellenando, porque al final de este año vamos a compartir todos esos resultados y vamos a intentar tener una visión muy actualizada, muy global, pero también al mismo tiempo por regiones y o por países, cómo está funcionando. Porque créanme que no es lo, aunque parece que sería diferente Europa que Latinoamérica, hay cosas que tenemos, muchísimas cosas en común, pero otras tantas no son nada, nada que compartimos. Haré un ejemplo concreto rápido para finalizar la pregunta. Es en Perú ahora mismo, hablando de Latinoamérica, ¿ok? Están haciendo a nivel de gobierno un impulso fantástico sobre las PBO. Tal cual, PMO, ¿ok? A nivel de gobierno, con leyes y demás, porque han hecho acuerdos con la gente de UK, que tiene muchísimos años en esto. Porque la gente de UK, el gobierno británico, hace ya, no sé si 15 o 20 años, han impulsado todo esto y han puesto muchísimo dinero para que todas las empresas apliquen estas buenas prácticas en una PMO, porque detectaron en su momento lo que estamos detectando hoy. Entregamos los proyectos mal, entregamos los proyectos a destiempo, gastamos más dinero de lo que tienen que ser, la calidad no es la correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y Perú, ahora mismo, tengo que mencionarlo, este caso particular, y en España eso no pasa. Y en España seguimos trabajando como lo seguimos haciendo desde el siglo XX. Y eso, por supuesto, que no es lo conveniente en estas circunstancias. Entonces, otros países, como Australia, por ejemplo, están impulsando mucho el concepto de agilidad. Pero agilidad, para todos los que están escuchando ahora mismo, no estamos hablando de marcos de trabajo. Y voy a ser más claro, no existen las metodologías ágiles para aquellos que van a estudiar Scrum, por ejemplo, y se van a certificar en Scrum, no es una metodología ágil. Si desde el principio no entendemos las cosas claras y básicas, no vamos a ejecutar bien. Y al final, los resultados serán los que serán. Y en Australia están impulsando mucho el tema de agilidad como forma de trabajo, en global. No hablan de ningún marco ni de trabajo y les está yendo bastante bien.
Buenísimo, Leo. Y te agradezco cómo ampliaste la respuesta, porque esa era una de las cosas que yo quería platicar con vos. El tema esto de la agilidad, de cómo se estaba metiendo, pero definitivamente dejaste bastante claro ese punto. Leo, yo te quiero hacer otra pregunta y es, yo sé que te gusta escribir, sé que tenés ese hábito, sé que tenés un libro de PMO que incluso lo pueden buscar en las plataformas de ventas de libros digitales, de e-books. Y te quiero preguntar, Leo, dos libros que vos hayas leído y que te hayan inspirado, ¿y por qué?
¿En general?
Sí, claro, en general, Leo.
Hay muchas cosas que cada persona, no, ya no hablo de profesional, cada persona tiene su propio inquietud de lectura, ¿no? Yo, por las razones que sean, yo empecé a, no adolescente, pero un poquito después, leí mucho a Carl Sagan. La mayoría sabe quién es, ¿no? Y leí todos sus libros, todos. Leí también el famoso Caballo de Troya. Me falta el 9 y el me falta, creo que es 8 o 9, los que me falta por leer, o 9 y 10, no recuerdo, porque es toda una saga, ¿no? Leí todos. Evidentemente hay que leer a Peter Drucker. Es fantástico. Es un señor que el tema de management fue un antes y un después, sin ninguna duda. ¿Ves? Estamos hablando en cosas de nuestro rol o de nuestro ámbito de actuación en temas de project management, PMO. La verdad es que a mí el PMBOK sí que es mucha literatura, pero el PMI, leo lo que puedo y por otra parte también intento leer cosas actuales sobre Lean y demás, ¿no? Pero digamos que a nivel de lectura no puedo decir dos libros, aunque el uno que me ha encantado, Contact, es una novela basada en Carl Sagan, ese es un libro que sí que me ha encantado, y otro es el que fue basada la película de Da Vinci's Code, el código Da Vinci. Sí, que la película fue basada en una novela que a su vez fue basada en un libro, Los Investigadores. Okay. Ese libro es buenísimo porque es investigación pura y dura. Para mí esos dos son los máximos libros, pero no me quiero quedar con más. Y sí, ahora no leo. Sinceramente, leo en transversal, rápido, porque ahora lo que intento hacer es escribir. No sé si sea bueno o sea interesante o no, pero es una necesidad que tengo internamente de compartir lo que llevo dentro, ¿no? Intentando compartir lo que tengo para que los demás lo mejoren. Sinceramente, yo creo que escribo poquito, no sé si escriba interesante o no, lo que sí sé es de que intento inspirar a los demás para que lo hagan muchísimo mejor que yo. No hay verdades absolutas. Y mi única objetivo, mi única razón de escribir es para que los demás se hagan más preguntas, se cuestionen más cosas y digan, no es así, podría ser asá. No podemos aceptar verdades absolutas de ningún tipo de lectura. Tenemos que preguntar siempre. Siempre tenemos que preguntarnos y siempre ser curiosos, independientemente de lo que hagamos y la edad que tengamos.
Excelente, Leo. Definitivamente el pensamiento crítico es la base. Es la base para poder formarse un criterio de verdad. Y no, concuerdo totalmente con lo que estás diciendo. Leo, para cerrar la entrevista, tengo una última pregunta para vos. Es la pregunta que pone incómodo a todo mundo, pero igual te la voy a hacer. Es, si pudiese ir... Supongamos, ¿no?, que puedes ir a cualquier punto de la historia humana, ¿a dónde irías y por qué?
Es una pregunta muy difícil porque a todo mundo le gustaría... Hay una palabra que se dice sistema de creencias. ¿Qué significa un sistema de creencias? Aquello con lo que hemos crecido educado a través desde nuestra niñez hasta el día de hoy es con lo que nos hemos identificado. Puede ser religioso, social, político, deportivo, etcétera, ¿okay? Una de las razones por las que leí Caballo de Troya fue desde un punto de vista de la vida de Jesús. Sinceramente, debió haber sido apasionante. difícil, muy difícil, pero apasionante. Y sinceramente, si pudiera yo ser uno de aquellos personajes que pudieran estar ahí y vivir en primera persona lo que esta persona, este ser místico, porque sinceramente un ser místico e iluminado para otros puede ser un dios, que es correcto y puede ser respetable, yo creo que es digno de ver en primera persona.
Excelente, Leo. Leonardo Reyes, un gustazo haber hoy compartido con vos. Créeme, nos dejaste, como te gusta decir, pinceladas, pero pinceladas muy buenas de formación acerca de muchos temas, no solo de PMO, de muchas cosas. Te agradezco el tiempo que nos dedicaste hoy y quiero decirte que sos bienvenido para nuevos capítulos en los que podamos volver a platicar con vos.
No, para mí es un placer, un privilegio. Cuando las cosas son interesantes, sinceramente duran nada. Y la verdad es que ni siquiera he notado que se nos ha ido el tiempo volando. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, hay cosas, son pinceladas y cada tema es para desarrollarlo por sí mismo. Pero lo importante es quedarnos con no solo con las pinceladas, sino con esa inquietud de querer aprender o saber un poquito más. Y esperamos que hoy nuestros amigos, nuestros radioescuchas y todos tus oyentes en este gran espacio que están desarrollando y están liderando, Antonio, pues no solo digan, oye, son interesantes, ¿por qué no voy a ver un poquito más? Sino que ellos también lo hagan y lo ejecuten, porque si no ejecutamos, no sirve de mucho. Gracias, un abrazo fuerte desde Barcelona.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!